empañado de tanto talento internacional que te ha hecho una mejor persona, ¿no? Porque eso es lo que yo siento que este viaje hizo a mí, me mejoró como persona, como profesional, y creo que esto más o menos me va a ayudar a crear las motivaciones que tengo para el futuro, ¿no?
Personal, he visto la transición desde llegar junior a Circus, luego ya entrar director en Tribal, que bueno, lo vi de pasada, ¿no? Porque estaba como que haciendo frilos por ahí y nos cruzamos.
Claro, sí.
Después viajar a Leo y luego regresar y ahora director en Zabalita.
En Zabalita.
Y escucha, o sea, es coherente. Porque aunque recién acababa de salir del IPP, tenías tus proyectos paralelos, que esa es una vaina que yo a la gente, pucha, siempre le meto empuje. O sea, bacán que estés chambeando en algún sitio, pero tienes que empujar algo propio. Así sea como que 20% de tu tiempo, tal vez que lo haces así en tus tiempos libres, pero algo que te dé norte aparte de la chamba, porque si no, la chamba es la que te da el norte y termina pues donde la circunstancia te botó,
claro,
¿no? Donde la ola te arrastró.
Eso es lo que me parece a mí más o menos que forma a un diseñador, ¿no? Que tengas una chamba para ti, de tu persona, aparte de tu trabajo normal, ¿no? Eso es lo que nos hace a todos diseñadores, porque si no, ¿cómo volcamos todo el arte que tenemos dentro de alguna manera? Porque en la chamba lamentablemente, claro, estamos limitados.
Y el cliente no es que se va a aguantar tu tensión creativa o las ganas que tú tienes de crear algo de cierta forma.
Sí.
Porque hay un brief.
Hay reglamentos, hay límites, tienes jefes. Entonces obviamente no te puedes explayar como normalmente podrías hacerlo, ¿no?
Claro. Empezó como contenido en realidad.
Sí.
Un tema de redacción. Que ahora veo coherente, porque justo estuve así chequeando de que también estuviste viendo una especialización en Epic y...
Ahora mismo sí, estoy estudiando cine ahora.
Claro, y es coherente, es escribir, es guiones, es dirigir. Y la dirección de arte también, o sea, es un frame, pero después es una campaña.
Es una campaña.
Y después, sí, quieres una historia.
Y después, una historia completa.
Fácil, quieres una película o algo así, algo más de 20, 60 segundos.
Y eso que eso del cine yo lo había dejado en stand-by, porque yo tengo mis cassettes que mi papá coleccionaba de cuando yo tenía 11 años. ¿Qué hacía? Vivíamos en una casa de 4 pisos donde vivo ahora en este momento, los estoy acompañando por ahora. Pero, ¿qué hacía? Con mis amigos del barrio, los disfrazaba de zombies con las máscaras.
Man,
y comenzaba a filmar. Y por ejemplo, hay una escena que todos recuerdan, que es desde el cuarto piso. Yo estaba con la cámara filmando y le dije a mi amigo, tírate, tírate. Entonces, lanza un cuerpo, como que una almohada adentro con la máscara puesta. Y filmamos toda la caída hasta el suelo. Y luego la cámara enfoca al suelo. Y está la máscara botando el puj verde que vendían antes. Yeah. Lo puse para que salga por la boca, ¿no? Y fin del corto. Y se muestran los dos actores como que haciendo así. Acabamos con los zombies. Y eso tenía 11 años, 12 años. Y dije, de repente me hubiera gustado estudiar cine, ¿no? Pero de repente, posteriormente, después de aprender un poco más todo lo que es el diseño, el arte,
¿no? Lo otro es que, por ejemplo, esa etapa de los contenidos era periodismo de videojuegos. Y los videojuegos tienen un guión, tienen una narrativa.
Tienen una narrativa.
Y ahorita, por ejemplo, el tema de Netflix, de Bandersnatch y todo el chiste. O sea, es bacán, pero... Con un amigo justo conversando es... No nos impactó tanto porque en los videojuegos ya lo hemos vivido 10 años.
Infinidad de veces.
El que el juego tenga 10 endings, 4 endings.
Es más, creo que de niños teníamos esos libros que tenían múltiple final. No. Que tú podías, por ejemplo, si quieres seguir...
Salta
¿qué le pasó
página
a José? Salta a la página... Ajá, exacto. Entonces tenías más opciones, ¿no? Y estabas un poco más ligado a eso, ¿no?
Pero...
En Bandersnatch me sentí un poco... Como que ajustado, porque algunas opciones te llevaban por el camino que ellos querían igual.
Claro, sí.
Y pero conozco las limitaciones, ¿no?
El tema de las elecciones y todo hacía determinado corte en la narrativa. O sea, sentías la narrativa como que... Pausa, tipo los videos de YouTube con dos botoncitos para hacer...
Escoge.
Como que,
sentías el corte ahí, ¿no?
Claro. Cosa que en un videojuego pasa como un surcido invisible. O sea, tomas determinada... decisión, pero no sientes que es el momento que cambia el desenlace.
No sé si jugó Mass Effect. Mass Effect fue uno de los juegos que me encantó porque por el poder de las decisiones, ¿no? No sentías el corte, como tú dices. Entonces era uno de los primeros juegos donde tenías una rueda y podías seleccionar las 5 opciones que había, 4 opciones, 5 opciones. Entonces podías ser bueno o malo, como tú quisieras. O tirar un puñete en medio de una conversación, por ejemplo. Si el personaje no te caía bien, ¿no? Eso hacía grandes los videojuegos y los hace grandes hasta ahora.
Bueno, aparte del tema de tener un proyecto paralelo, es el tema de tomar riesgos. Ahorita, de hecho, hay más oportunidades que antes. Y en tu época la carrera estaba como que mucho más establecida.
Sí.
Igual había como que cierta fricción de decirle a los papás, quiero ser publicista, quiero ser diseñador, no quiero ser doctor, arquitecto, ingeniero.
O abogado en mi caso.
O abogado.
Yo vengo de una familia de abogados y lo primero que dijeron mis papás me quisieron meter en la San Marcos para que estudie Derecho.
Claro.
Ofreciéndome la propina como, en vez de pagar pensión en una universidad privada, la propina iba a ir para mí, ¿no? Yo estaba pensando, dije, podría ser, así que acepté, me dejé llevar por el dinero.
Claro, pero de ahí pasas a IPP.
De ahí, no, al contrario, y me fui a la Toulouse primera. Toulouse fue mi primera opción. Pero ¿qué pasó? No me atendieron ese día porque la secretaria nunca llegó, nos dijo un ratito y esperamos como una hora y nunca llegó. Y ese mismo día, sí, y ese mismo día me fui directo al IPP y en el IPP sí me atendieron. Y me dijeron, ven mañana para tu examen, porque mañana era el examen, el día antes, el siguiente era el examen de admisión.
Y todo pasó así en caliente.
Sí. Pero posteriormente también estaba en la San Martín estudiando comunicaciones. Que no lo acabé porque era más que nada... Comunicaciones para la San Martín es periodismo, no es publicidad, sí. No es diseño, ¿no? Entonces de ahí di el salto al IPP, ¿no? Ya con una base en comunicación formada, más o menos.
Y al final de la historia ahorita estás de... Bueno, director académico.
Sí, ahorita ya soy director académico en el IPP. Regresé, cuando regresé, es más, me buscaron de nuevo para enseñar, pero felizmente me dieron esa opción, ¿no? ¿Qué tal si tú podrías coordinar un poco la carrera de lo que es diseño, ¿no? Porque necesitamos un poco de sangre nueva.
Eso.
Porque queremos que ya la tendencia del diseño acá es como que un poco retrógrada, ¿no? Se está quedando un poco antiguo.
No, sí. O sea, la gente... Por ejemplo, ahorita mi círculo es UX y hay buenos seminarios a mano acá nomás en Brasil y la gente está viajando. Y cuando van y llegan de regreso es como que, brother, estamos 3, 5 o hasta 9 años detrás en algunos aspectos. Es como que complejo. Bueno, los riesgos pasan que entra Circus... al territorio digital. De ahí pasas a Tribal ya como director.
No, de Circus, antes de entrar a Tribal, me estuve casi 3 años en Fahrenheit.
Ah, cierto.
Claro, en Fahrenheit es donde mi jefe en ese momento, Luciano Leones, es el que
Chano.
Me...
Chano estaba en mi cole, pues, en el compañero.
Chano. También siempre lo recuerdo bastante porque...
Capo.
Sí, es más...
Otro mindset.
Sí, otra mente completamente.
Es un genio.
Sí, o sea, yo lo admiro un montón. Y justamente es gracioso cómo me jala de Circus, porque me dice para reunirnos un día a comer algo nos reunimos y me dice, escúchame, yo no sé tanto de tu trabajo, pero sé lo mucho que haces los montajes en Facebook, porque yo antes posteaba mis montajes de claro. Photoshop en Facebook.
Entonces me dijo, personajes.
Claro, hacía personajes o me ponía a mí flotando en un jetpack con, no sé, una invasión alienígena con explosiones y todo, ¿no? Y Luciano
fatality,
me dice, sí fatality, claro, con Ismael.
Con Ismael. Y ahora pues está de director en Carne.
En Carne, claro. Entonces Luciano me dice, yo no te contrato por el trabajo, por tu trabajo, ¿no? Porque yo no sé tanto de ti como diseñador gráfico, pero me encanta tu trabajo y lo que yo aprecio en la gente es el side work, o sea, todo lo que hacen a su espalda.
En paralelo.
¿No? Claro, en paralelo. Eso. Por eso quiero que estés en el equipo, ¿no? Y nada, una decisión muy buena que tomé porque Fahrenheit me parece que fue una de las agencias que marcó tanto mi carrera como mi vida y como Luciano y Sergio, mis jefes, ¿no? O sea,
pero
bastante.
¿Estás viendo Movistar?
Sí, estaba viendo Movistar, a veces Oncosalud, Promart algunas veces, Cineplanet. Son las cuentas que a mí me acuerdo, ¿no?
Pero de ahí hay el periodo en Tribal, que fue una cosa breve.
Sí, fueron casi 7 meses. Estaba viendo todo lo que era Movistar nada más.
También.
Movistar con Tommy y... Y había un chico más que no me acuerdo su nombre ahorita, pero Lucas, Tommy y Lucas.
Lucas, claro.
Sí, que estaban en ese momento, ¿no? Sí. Y de ahí posteriormente pasé a Macán.
Te moviste una cuadra.
Sí, una cuadra más. Me llamaron para ver algo que nunca había visto en mi vida, que era retail.
Ya.
Para Ripley.
Ya. Yeah.
Entonces, o sea, fue un periodo fuerte y duro porque...
Sí, el retail es intenso.
Es súper intenso.
La palabra es intenso.
Sí, 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 sí. No tienes hora de salida, no sabes si vas a comer, si vas a ver a tus papás al día siguiente. Los cierres eran lo peor, pasabas en las imprentas casi 24 horas. Pero qué bueno, ¿no? Porque los diseñadores al final y al cabo tienen que ver de todo un poco, ¿no? Al final te vas a especializar, pero es mejor si tienes un amplio abanico de posibilidades de lo que es el mundo del diseño, ¿no?
Claro.
Entonces, antes de irme a Rusia, Macan fue lo que me forjó más o menos en retail.
¿Cómo sucede la oportunidad para ir a Rusia?
Eso es algo también muy chistoso y algo que no tenía planeado, porque obviamente yo nunca pensaba irme de viaje, ¿no? Yo estaba feliz acá, tenía casi todo, ¿no? Tenía mi novia, tenía mis amigos, todo acá. Entonces dije, pucha, nunca me quedo, ¿no? Pero no sé cómo diablos, un domingo estoy comiendo un cevichito y me acuerdo que me llega un mensaje a las casillas, a los mensajes de Facebook,
yeah.
A los que solicitudes de mensajes, ¿no? Y yo estoy ahí y veo el mensaje, ¿no? Y digo, un chico que se llama Mikhail Maher me escribe y me dice en inglés, ¿no? Hola Manuel, ¿qué tal? Hemos visto tu trabajo y nos gustaría que entrevistarte para que formes parte de Leo Burnett Moscú. Entré al perfil del chico y vi que tenían puras modelos de Rusia, ¿no? Modelos, 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 ningún hombre. Y dije, este chico o es proxeneta o me quiere sacar los órganos, una de las dos. Y no le hice caso, lo eliminé nomás. No le hice caso y como estaba ahí también con unos amigos me dijeron, no le hagas caso, ¿no? Olvídate. A los 3 días me escribe por LinkedIn. Y por LinkedIn ya me doy cuenta que sí existe y que era Headhunter. O como los llaman allá, HR, ¿no?
Claro.
También, HR internacional. Entonces me vuelve a escribir el mismo mensaje y me dice, quizás no hayas visto el mensaje de Facebook, pero te lo repito por LinkedIn otra vez. Y ya, entonces...
¿Cuál fue la situación? ¿Qué pierdo o hubo una ambición de por medio? ¿O fue la curiosidad de probarte a ti mismo?
Había varios factores, en realidad, varios factores, tanto a nivel sentimental, porque yo ya tenía una vida estable acá, en ese sentido, entonces cuando tú vas a hacer una decisión así es un salto de fe, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar.
Ya.
Entonces yo dije, quiero arriesgar, y si es posible, también lo voy a hacer por la otra persona, porque ya pensando un poco en la mentalidad, no solamente en mía, ¿no? Sino en una mentalidad de dos. Entonces dije, lo voy a hacer, ¿no? Entonces pasé 3 entrevistas, al final me enteré de que no se habían fijado en mí nada más, sino que era todo un concurso interno entre directores de arte de Colombia, Brasil y Perú. ¿Y cómo me entero de eso? Porque un amigo que se llama Hernán Mesías, que también está en la escena del diseño, me dice, a mí me han entrevistado, pero no pasé porque no sé inglés. Yo, ok, entiendo, te dije que el inglés era importante, ¿no? Entonces había varios candidatos. Y cómo nos mandan, cómo era el pase para ir a Rusia, era ejecutando una campaña para Nestlé, para Nescafé, ¿no?
Ya. Yeah.
Tú solo, ¿no? En cuanto a dirección de arte.
O sea, fue como una especie de pitch.
De pitch de directores de arte.
De directores de arte de diferentes países. Plaza, ¿no?
Sí. Al final quedamos 2, yo y un brasilero. Y el brief final fue una campaña para lanzar unas zapatillas para resistencia de menos 35 grados de Nike. Entonces solamente era un print, porque no se habían hecho hacer storyboards para lo de Nescafé y todo eso. Pero solamente un print y eso iba a definir todo, ¿no?
Ya, ¿con concepto o solo gráfico?
Con concepto y una base de por qué estas zapatillas te iban a ti a servir para los menos 35 grados de Moscú, ¿no? O de Rusia en general.
No.
Y nada, al final quedé, hice una gráfica bien bonita y nos dieron acceso como que a imágenes de stock que ellos tenían, temporal nomás, y saqué todos mis recursos de ahí, tomé unas cuantas fotos acá también para las zapatillas, para dar un poco de retoque. Y nada, al final quedé, hice como una especie de glitch en la nieve, ¿no? Entonces les gustó bastante y eso fue como que el pase para ya tener el contrato.
Y todo este periodo de selección, ¿de cuánto tiempo habíamos estado hablando?
2 meses.
Regulada.
Sí, desde octubre hasta noviembre. Porque querían que me vaya, o el ganador que se vaya, el 23 de diciembre.
Fecha compleja.
Fecha compleja. ¿Qué pasa? Yo no sabía en ese momento. En Rusia no celebran Navidad. Es día de trabajo normal.
Yeah.
Lo que celebran primero es el Año Nuevo, el 31, y la Navidad es el 7 de enero. Entonces para ellos era día de trabajo convencional. Entonces yo le escribo al chico una vez que ya me dicen que tú has pasado, tienes conocimiento de inglés, le pregunto, ¿no es necesario que sepa ruso? No, porque todos los clientes acá son internacionales y la gente de acá de la agencia sabe inglés. Cero preocupación. Y le digo, pucha, ¿sabes qué? Si voy a estar tiempo fuera, quiero pasar mi última Navidad con mi familia, con mi novia, con mis amigos, así que no sé si me podrías dar un poquito más de tiempo. Después de 3 días me responde y me dice, ya, está bien, ven el 9 de enero.
Ah, cool.
Sí, entonces movieron el pasaje. Ellos me pagaron el pasaje y el departamento un mes. Un departamento...
Claro, como que tu estadía ultra express de adaptación.
Sí, ultra express de adaptación, exacto. No había encontrado mejor manera de resumirlo, sí. Entonces, pasé la Navidad acá, Año Nuevo acá y comencé a listar mis cosas y ya.
Y desde el primer día, chamba.
Ah, el primer día
fue un tema de adaptación, conocer la cultura de la agencia.
Fue un tema de adaptación más que nada. Pero te cuento más o menos cómo fue el primer día más que nada. Yo viajé el 8 de enero y son casi 25 horas de viaje, con una parada en Ámsterdam de 3 horas.
Ya. Yeah.
Llegué y lamentablemente en la aduana de Moscú yo traía un montón de chocolate sublime.
Ya. Yeah.
Y traía un peluche que me gustaba bastante, ¿no?
Un tema emocional personal.
Sí, un tema emocional personal, que siempre lo cargaba conmigo, pero creo que más en ese momento era más necesario lo de los chocolates sublimes.
Ya. Yeah.
Que había llevado 2 cajas. Llegué a la aduana y me dicen, así como que en broma, ¿tienes drogas? Y yo, no tengo. ¿Qué hace un peruano acá? Y encima ven mi visa de trabajo y para trabajar. Digo, soy diseñador, o sea, no dije nada director, porque obviamente no lo iban a entender. Le dije, soy diseñador gráfico. Entonces me dicen, oh, gráfico, sí, ok. Queremos abrir tu maleta. Me abrieron la maleta, trataron de abrir el peluche porque pensaban que había sustancias adentro del peluche. Y que los chocolates no eran chocolate, que eran droga. Les tuve que invitar el chocolate, lo probaron, degustaron y se cogieron unos 5. Y ahí después de 3 horas en aduana me dejaron ir. ¿Qué pasó? Perdí el taxi de la agencia porque eran ya casi las 3 de la mañana. Yo supone que iba a llegar a las 12. Me enviaron otro taxi de la agencia y el chico que me estaba esperando en el departamento se había quedado dormido y no había quien me abra. Menos 27 grados y el chico este, el HR, no me había dicho que lleve una... Y bueno, también fue indulgencia mía de no saber que estaban a menos 27 grados.
Estaba yendo en el verano de Perú al invierno de Rusia.
Ya. Entonces estaban a sus menos 27 grados y yo con una casaquita nomás. Así que felizmente una señora, después de casi media hora ahí congelándome, me abre la puerta y la señora me ve, estaba paseando a su perro, 3 de la mañana. Y me hace pasar, me dice, y le digo gracias, ¿no? En inglés. Y me quedé esperando ahí y felizmente el chico bajó y me llevó al departamento, ¿no? Después de 2 horas esperando y durmiendo en la entrada. Un mal inicio, pero bueno. Y mi jefe ya me había dicho, ¿no? Mañana comienzas a las 9 de la mañana. Así que era casi las 5. Así que dormí 3 horitas y ya estaba así. Así comenzó mi primer día.
Claro. Intenso ha sido.
Sí. Ha sido un día bien, bien pesado.
¿Cuándo sientes así el choque cultural o la distancia? Que tú dices, pucha, me regreso, no me regreso. El primer día, la primera semana, el mes, medio año.
A los 3 meses.
A los 3 meses.
¿Sabes por qué? Por la comida.
La comida.
Porque ya me había acostumbrado un poquito a estar lejos de mis papás y todo eso. Obviamente ya había estado viviendo lejos de la casa. Pero sí extrañaba a mis amigos, a las demás personas, ¿no? Pero donde sí siento el choque cultural es la comida. Porque lo siento con el perdón de mis amigos rusos, ellos lo saben, la comida de Rusia no es muy buena. Entonces no tienes que comer.
O sea, te sentías a bordo de la Matrix comiendo tu puré.
Te juro que sí, y mi suegra en ese momento me había regalado un Don Vittorio, una lista para hacer platos.
Ya.
Pero no habían los implementos.
No había
nada. El limón no era limón, para ellos era la lima. Entonces imagínate hacer un cevichito, una ensalada con lima. No estoy acostumbrado a eso y yo creo que tú tampoco.
Claro, no,
entonces
complejo.
Extrañaba mi lomo saltado, mi ají de gallina, mi salchipapa, ¿no? Una verdadera salchipapa. Y ya de ahí con el tiempo, aparte de la comida, ya comienzo a extrañar a todo lo que es mis amigos, hablar en español con las personas, porque, o sea, sí, allá puedes hablar en inglés, pero lamentablemente en Rusia no, la gente no sabe inglés. Todos son rusos y hablan ruso nada más. Hay personas que son excepciones contadas.
La agencia era como que el mundito.
El mundito, exacto. Si tú querías interactuar o tener relaciones amicales más allá de eso,
tenía que ser
completamente en ruso, ¿no? Tenías que meterte un curso de ruso o algo, ¿no? Y bueno, al final, contar tus problemas a personas extranjeras es... No puedes expresarte como contigo yo me puedo expresar, ¿no? Entonces el inglés es muy limitante en ese aspecto. Es lo malo. Entonces ahí ya comenzó el choque cultural entre los 3 y 6 meses.
Claro.
Entonces ahí sí ya comienzas a sentir la pegada, ¿no?
Pero en paralelo, ¿qué te estaba animando? ¿Qué cuentas, qué proyectos eran los que tú decías, esta vaina, ni modo, estoy acá, no hay comida, no hay amigos, pero ahí está vaina?
Ahí está vaina. Sí, eso es lo que a donde también quería dirigirme. En Leo Burnett comencé viendo una cuenta que sería como el banco de la nación acá.
Yeah.
Se llamaba Sberbank. Es el banco nacional de Rusia, ¿no? El banco como que más antiguo de Rusia. ¿Qué pasó con ese cliente? Y fue parte de la post-depresión viaje. A mí me dijeron, cuando me llamaron para Leo Burnett, me dijeron, sí, vas a ver cuentas, vamos a estar en premios para Cannes, vamos a usar tu talento para festivales y todo eso. Pero los primeros 2 a 3 meses fueron como que bien aburridos técnicamente.
Chicas.
No, esperaban que era una cuenta grande. ¿Qué pasaba? Que su pensamiento era más ortodoxo y más antiguo que el de cualquier cliente de acá. O sea, tanto así que ellos, su gráfica, consideraban esto. Quiero que me bajes una imagen de Getty Images, que era la cuenta que ellos tenían. Nada de retoque, solamente cambia todo.
Copy, chao.
Copy, que ya estaba enlatado el layout. Y me dice, todo lo que sea rojo, cámbialo por verde. Porque era el branding de Sberbank.
Yeah.
Entonces, en verdad, era eso y hacer banners. Y no tengo nada contra los banners, pero era... por lo menos 18 banners al día y un print genérico, no comerciales. Entonces yo dije, ahí fue como que cuestioné después de casi 2 meses, esta chamba la podría haber hecho tranquilamente en Perú.
No como director, hasta como junior.
Hasta como junior, o sea, es una chamba en verdad bien, más que genérica, porque lamentablemente y tenemos esa chamba todo, así seas director, general,
sí,
no sé.
Hay veces que toca recortar, troquelar y ya, tu sueldo es el triple.
Exacto, es parte de nosotros y está bien. Pero esto ya era bastante abrumante, ¿no? Entonces, y la gente vivías en un ambiente que mis 3 compañeros también estaban como que...
también fatigados.
¿Hasta cuándo va a ser esto? Entonces, a los 3 meses... me renuevan el contrato y me dicen si estaba contento con la cuenta. Y yo le digo...
no.
Le digo, te soy sincero, no. Y me cambian, felizmente, al equipo de McDonald's.
Ya, yeah, cool.
Y en el equipo de McDonald's eran otros jefes y el cliente de McDonald's en Rusia es 1000 veces tan creativo como la misma agencia. Entonces ahí fue donde hice mis 2 primeros comerciales en Rusia, que me encantó.
El nombre.
El nombre, exacto. Los de los nombres y otro más que va a salir este año recién. Bravo. Que lo filmamos a la mitad del otro año, que era para el verano del 2019. Y me gustó bastante el trabajo ahí. ¿Qué pasó después? Mala suerte. Mi jefe renunció y se fue a BBDO.
Ya.
Y no había quien controle ahí a la gente. Entonces se disolvió el equipo y contrataron un equipo nuevo.
Ya.
Y a mí me dijeron, Manuel, tienes que regresar al banco. Y yo lo pensé y justo ahí me contactaron de BBDO, que era ya la agencia de competencia, ¿no? de Leo Burnett. Porque en Rusia solamente hay 2 agencias que suenan, Leo Burnett y BBDO.
que justo era tu jefe por ahí, que estaba haciendo el jale. ¿Cómo sucedió? ¿Lograste posicionarte en menos de un año en el mercado ruso o...?
Raramente, eso es algo que no entendía al principio y era algo que le pregunté a mis amigos de allá, ¿no? Era, oye, ¿cómo hacen los HRs para enterarse tan rápido de los...
¿Quién hizo qué?
Sí, ¿de quién hizo qué? Porque a mí me comenzaron a contactar desde el segundo mes, BBDO. Pero ¿qué había pasado? Yo le dije que no BBDO porque Leo Burnett había pagado mi pasaje, me había pagado el departamento, entonces iba a ser mala onda irme antes de terminar los 3 meses, ¿no?
Claro.
Entonces ya desde ya, en ese momento, le dije no a la señorita que me había contactado y a los 6 meses, no sé cómo se enteró de que no estaba contento y que no quería regresar al banco y me contactó de nuevo. Me dijo, Manuel, eres bienvenido de venir a BBDO cuando tú quieras. Quiero que conozcas a los directores creativos, ellos te quieren conocer, así que si te animas, ven por favor, ¿no? Y así fue como me animé y fui a la entrevista con BBDO.
Y allá, ahí ya viste otra cuenta que te pareció más interesante.
Sí, lo que pasa es que en BBDO está compuesto, es como una ciudad publicitaria. BBDO allá está compuesta por 14 agencias pequeñas. Yeah. Entonces tienes BBDO Red, todos los colores, Red, Black, Silver, Gold. Tienes otras agencias que se dedican a More, Bootleg. ¿Qué pasa? Ellos han... algo así como lo que hicieron acá Circus y Carne, ¿no?
Yeah.
Disolvieron las agencias para tener clientes del mismo rubro y que no haya problemas legales, ¿no?
Claro.
Buena jugada, obviamente. Así que al final estaba entre BBDO rojo o negro. Me gustaba más BBDO Black porque tenía a Pepsi y a Mercedes-Benz. Y ahí fue donde acepto entrar a BBDO Black, ¿no? En ese momento.
Gracias. Luego ahí te quedas, ¿cuánto tiempo? Y en paralelo está sucediendo el Mundial.
El Mundial, sí, el Mundial. ¿No? Justo cuando pasé ya estaba comenzando, estaban a puertas del Mundial. Eso fue a mitad del 2017. Desde la mitad del 2017 hasta cuando he regresado, hasta este año más o menos.
¿Cómo fue esta época de...?
Uy, una locura.
El reencuentro cultural.
Ha sido demasiado, demasiado alucinante ver a tantos peruanos allá, en verdad. Era increíble, o sea, ver a tanta gente. O sea, a mí no me gusta mucho el fútbol,
yeah,
pero en ese momento ver a tantas personas de mi país, yeah, portando rojo y blanco en las calles, escuchando las jergas que nosotros hablamos.
Ya, yeah, de vuelta.
Entonces te juro que yo me, yeah, sentía en
Disneyland.
¿No? Claro. Y en BBDO estaba con dos amigos más, con un chileno y un brasilero. Entonces los tres parábamos de todas partes, o sea, ya, y Chile no estaba en el Mundial, así que siempre nos lo agarramos de punto el chileno,
yeah,
pero lo tomaba de buena onda, menos mal, muy buena onda, y ver a tantos peruanos allá en verdad es algo increíble, no solamente por eso, sino porque los ves tratando de hablar con la gente, hacer peruanadas, por ejemplo,
peruanadas.
Que era, estábamos yendo a esa calle, yeah, con mis amigos y veo una señora con las bolsas típicas de mercado de nuestras mamás sentada en uno de los extremos de la Plaza Roja.
Yeah.
Abría y veo lo que dice el letrerito, ¿no? Y como aprendí a leer cirílico por necesidad, decía escabeche de pollo y sopa de pollo en ruso,
yeah,
¿no? Pero solamente letras cambiadas para que los rusos entiendan. 200 rubros cada uno, que son como 6 soles, 7 soles. Entonces, y la vendía la señora, la vendía a la gente que iba, no solamente a los rusos, también a los,
ya,
peruanos.
Hizo así su achadito, sí, en Rusia.
Exacto, y la gente compraba.
Manja.
Entonces, esa era una de las cosas más peruanas
que hizo, ¿no?
Compré mi sopa de pollo, obviamente. De ahí me enteré que había un restaurante peruano en Rusia y bueno, ¿no? Igual podía comer mi comida peruana de vez en cuando, porque era bien caro, era bien caro.
Claro, los insumos.
Sí, pero el Mundial básicamente fue eso, ¿no? Una locura que nunca antes en mi vida había imaginado en la que iba a estar, ¿no?
Y luego, ¿cómo sucede el tema de regresar?
Entonces, los rusos allá tienen todo lo que es
su propio Google,
su propio Facebook, todo. Entonces, su propio Instagram también. Entonces, hay una corporación que controla todo esto que se llama Yandex. Entonces, Yandex me escribió y me dijo si quería trabajar para ellos. era un paso más en la carrera, obviamente, ¿no? Claro. No iba a ser nada de dirección.
Era pasar a in-house dentro de un paralelo aquí, Google.
De, como que de Google,
como
¿no?
que era Google.
Exacto. Y mi chamba no iba a consistir solamente en diseñar o en ser director de arte o cabeza de arte. Era más ver el diseño y adaptar el diseño de Yandex, que no solamente tenía metro, tenía taxis, abrir estas pequeñas empresas en otros países y adaptar este tipo de diseño al diseño, por ejemplo, al diseño escandinavo. Porque querían abrir franquicias en Suiza, querían abrir franquicias en toda la parte norte de Europa, ¿no? Entonces era una tarea bastante grande, ¿no? Pero la decisión de venir se dio por más por motivos personales, como por ejemplo la salud de mi papá, que estaba un poco mal en ese momento. Y nada, dije, o sea, yo creo que ya es momento de regresar. Ya estuve bastante tiempo acá, me gustaría volver al Perú para estar con mi familia. Y nada, tomé esa decisión, ¿no? Previamente, o sea, en un resumen, previamente viajé a Nepal. Porque pude viajar a bastantes partes, por lo que es muy barato viajar,
claro,
desde Rusia.
Está todo ahí cerca.
Sí, y estuve unos días con los monjes ahí del Tíbet.
Maña.
Entonces fue también una super experiencia y recibí como unos consejos de vida que no soy muy creyente de esas cosas, pero lamentablemente acertaron en bastantes puntos. Y dije, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Entonces decidí regresar por eso. Más que nada por eso. Fue bien triste regresar porque ya había hecho buenos amigos allá. Mis jefes me tenían muy buena relación con ellos. Entonces, fue bastante difícil volver, ¿no?
Claro. Y ahora arranca otra etapa en Sabalita.
Sí. Ahora he estado cerrando con Flavio también, con Daniel Krakowski. Y en verdad, y bueno, lo del IPP, ¿no? Que fue lo primero que surgió en ese momento. Y ahí quería descansar un poco de todo lo que era publicidad para dedicarme a mi familia, ¿no? Entonces estuve frileando más que nada, haciendo mis proyectos personales, estudiando lo del cine, haciendo cortometrajes, tomando fotografías, haciendo un proyecto personal también de números. Entonces sí, tenía más tiempo para mí, ¿no? En parte. Ya después de eso ya dije, ya bueno, es tiempo de volver, ¿no? Un poco de... Para las agencias.
Y el haber pasado ese contraste de Moscú, una cultura totalmente distinta a Perú, Lima, Latinoamérica, ¿qué cosa es lo que ves que de forma inmediata nos tocaría hacer acá? ¿Qué crees que es importante, así como para cambiar el juego y ponernos al día?
Mira, hay varias cosas que aprendí de Rusia. Rusia no es un país como de publicidad, porque ellos también están limitados como nosotros. Están limitados en cuanto a cliente, porque el cliente es bien cerrado con ideas. Pero ¿qué hacen las agencias? Fuerzan ese cierre del cliente y lo ponen a favor, haciendo que el cliente siga en su campo, como que, sí, esta es la idea que yo dije y esta es la idea que quiero, pero las agencias dan la vuelta a eso y hacen que el cliente de alguna manera lo trabajen psicológicamente y hacen ese esfuerzo para que el cliente compre la idea creativa. Eso es en cuanto a vender ideas. En cuanto al trabajo en sí, por ejemplo,
claro,
en Rusia...
Claro, si vender creatividad en Perú parecía difícil, allá es mucho más. Así que acá hay que meterle coraje a defender las propuestas creativas.
Sí, exacto. Por ejemplo, ¿qué más puedo recalcar en cuanto al día del trabajo allá? O sea, estaba prohibido trabajar sábados y domingos. Era una ley. Te podías quedar, obviamente, porque en nuestra chamba siempre te vas a quedar, pero siempre en lo razonable, ¿no?
Claro, efectividad.
Sí, efectividad.
¿No? Y planeamiento.
Planeamiento. Y ellos te daban todas las comodidades por si tenías que quedarte. Por ejemplo, día a día, semana tras semana, tú tenías que hacer una exposición para todo el personal de BBDO. Algo que a ti te guste, que te llama la atención, que hayas visto. Y tenías que hablar
cultura
una hora.
Cultura interna.
Exacto, cultura interna. Algo que forjó bastante la amistad que tenía con los chicos. Porque yo siempre exponía sobre Perú. Todas mis exposiciones eran Perú. Porque como te digo, cuando yo fui, los chicos pensaban que nosotros usábamos las llamas como transportes.
Claro. Entonces, el clásico estereotipo.
Sí, otra amiga me dijo que Perú quedaba en África.
Ah, sí.
Entonces, algo así. Como que... Entonces, ¿qué ayudó a estas exposiciones que yo hacía, ¿no? Que presentaba? Primero, a saber un poco más de oratoria, saber cómo llamó la atención de la gente, mostrar al Perú cómo era, mostré campañas de distintas agencias también, que ellos nunca se iban a imaginar. ¿Sabes qué campaña les encantó? La del DNI Feliz. de Macán, porque nosotros siempre salíamos con la cara triste y todo eso, ¿no?
Ya.
Ellos no tienen DNI, tienen pasaporte. Tienen un pasaporte de identidad, un pasaporte de viaje y un pasaporte de trabajo. Tienen tres pasaportes. Entonces les encantó esa idea. Se sintieron súper identificados. Y finalmente dar a conocer el Perú y finalmente cerrar más la amistad, la integración. Exacto, la integración con todas las personas. Que era súper básico, ¿no? Especialmente siendo un extranjero. Pero en Bebedo puedo decir que hice mis mejores amigos, los amigos más cercanos que me acompañaron hasta el final del viaje, ¿no? Ellos fueron los que me regalaron este tatuaje. Me dijeron, si te vas a ir, llévate algo que esté contigo para siempre, ¿no? Entonces me regalaron la matrioska, mi amigo la ilustró y me la dijo, ya, yo te la voy a pagar y vamos a un tatuador para hacértela.
Qué grasa.
Sí, el mismo día ya me la hice y me dije, ya, bueno, está bien. Eso fue lo más bonito de la parte final del viaje, ¿no? Aparte de toda la logística que tenía que traer.
Y bueno, ahora es una posición chévere. Zabalita está dando la hora, está cambiando el juego. Y IPP, director académico, pucha, es como si el mundo se alineara para que tengas una posición clave para que la cosa cambie.
Eso es lo que también me gusta pensar y creo que me da bastante oportunidad para más o menos coger un poco de todos nosotros y darle eso a los alumnos que posteriormente salgan del IPP. No solamente del IPP, de repente posteriormente puedo trabajar en otra parte, pero a mí me encanta la docencia, me encanta enseñar. Enseñé 2 años y medio antes de irme y yo creo que es a lo que me quiero dedicar completamente en el futuro. Me encanta esa pasión de enseñar a los chicos de qué maneras tienes que sobrevivir en el día a día.
Claro.
Porque yo les daba mi punto de vista desde junior, desde todo lo que sufrí, lo que pasé, todo lo que no aprendes en el instituto. Porque yo en el IPP todo lo que supe fue teoría, pero no tenía práctica. La práctica la aprendí por mi cuenta. En tutoriales de YouTube, en infinidad de cosas, en cursos de doméstica, entonces ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer con el IPP ahora es fusionar un poco de la corriente que está dando Underground y Miami Art School y aplicarlo al IPP de tal manera que los chicos salgan como directores de arte y no como diseñadores.
Sí.
Porque eso es lo limitado que ellos tienen, ¿no?
Lo que he visto que probablemente también suceda un poco en la cultura rusa, o tal vez es el estereotipo que tengo, es que bueno, Perú es súper conservador. También influye la educación. Sí. Es una educación orientada a la obediencia y perseguir objetivos indicados antes que la exploración. Y justo Miami Art School, Underground, es un perfil más disruptor.
Sí.
Es un perfil totalmente equivócate.
Sí.
No, quiero ver cómo te equivocas y de pronto de ahí descubres algo que realmente cambia la cosa.
Sí.
¿No? Y claro, o sea, yo también lo que de mi lado en Toulouse encuentro es el, hay sílabos y está bien el tema de planificar todo esto, pero hay un punto en el que el alumno mismo hay que devolverle la energía o la confianza de decirle que se puede equivocar, que puede tomar riesgos. Y eso hace que su producto sea más valioso que netamente aplicar fórmula.
Exacto, sí. Y esperemos que eso también se pueda aplicar al IPP en general, ¿no? Porque justamente obtuve el feedback de los alumnos y de mis amigos y yo como exalumno.
Claro, y también has visto el tema de reclutamiento en algún punto y ves cómo la gente está entrando al mercado.
Y cómo la gente entra al mercado, ¿no? Sí. O sea, está un poquito ausente de acá del mercado peruano, pero yo pienso que los chicos hay un montón de creatividad. Hay un montón de talento acá y antes cuando ya llegué me fui casi dos meses de viaje a Cajamarca, toda la parte norte, y estuve dando unos pequeños seminarios a los pueblos de bajos recursos.
Cool.
Fue una iniciativa propia que me dio mi tío, como que, oye, ¿por qué no coges este proyector y llévatelo ahí a Quebrada Onda, que es un pueblito de Cajabamba, ¿no? Entonces, los chicos de verdad están súper interesados en el diseño, pero no hay cómo orientarlos. O sea, y los chicos ilustran genial.
No, todos suceden en Lima.
Sí, no
todos. Frío. Exacto. Todos suceden en Lima.
Todos suceden en Lima.
También hay Arequipa. He visto estudios chéveres. Provincia, en Trujillo también, buenazo, pero en Lima hay mucho movimiento.
Sí.
La gente. Tengo una chica en mi estudio de Huánuco y es como que todo está sucediendo acá, ¿no? Hay que darle de...
Sí, hay que abrir un poquito la...
El REA que estuve haciendo, pues, la movida de
lo de Beer era...
Why not, de moverse por Perú, chévere.
Sí, esa es una gran iniciativa, porque en verdad hay talento no solamente en Perú, ¿no? No solamente en Lima, perdón. Lo que más me llamó la atención de uno de los talleres que hice fue que había una chica que hacía diseño, que hacía los cuadros con el pelito de la llama,
¿ya?
Y lo pintaba. Lo metí en la tinta y ella solita hacía los trazos con los pelos. Y me parecía increíble.
Claro.
Y me dijo, me gustaría vender esto, pero no sé cómo hacerlo.
Tremendo.
Entonces mi charla se dio más que nada cómo aplicar el diseño para que tú puedas usarlo como herramienta de trabajo posteriormente, ¿no? Y bueno, me fue bien y espero hacerlo más adelante. Quisiera hacer algo más a una escala más grande para llevar todo el diseño para allá, ¿no? Claro. Sería bonito.
Bueno.
Así es.
Pucha, ahí ya tengo un contenidazo. De ahí a darle.
Claro, eso sería buenísimo.
Que estés una semana y te boten.
No.
No importa. O sea, igual hay un aprendizaje por medio.
Sí, y hay mucha gente que cuando volví, por ejemplo, me dijeron: escúchame, tengo una oportunidad en Paraguay, tengo una oportunidad en Colombia. ¿La acepto o no? Y yo me quedo como que. O sea, es una gran pregunta porque depende de lo que tú quieras, pero yo te diría que arriesgues.
Claro.
No vas a ganar nada, que créeme, quedándote en un solo lugar y explorando las pocas opciones que hay acá. O de repente muchas, pero todavía no lo sabes, o de repente no es tu tiempo. ¿Por qué no pruebas y te atreves? Una vez que lo hayas probado, como tú dices, ¿qué es lo que puedes perder? Nada, vuelves a tu patria y vuelves empañado de tanto talento internacional que te ha hecho una mejor persona, ¿no? Porque eso es lo que yo siento que este viaje hizo a mí. Me mejoró como persona, como profesional, y creo que esto más o menos me va a ayudar a crear las motivaciones que tengo para el futuro, ¿no? Como profesional y como persona.